Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. El embajador de Estados Unidos en España, James Costos, ha sido convocado este lunes para dar una explicación. Rajoy quiere saber si hemos sido espiados, como ha sido espiada Alemania, como ha sido espiada Angela Merkel, como ha sido espiada Francia. Rajoy desde Bruselas reclamaba que no se espiara a los aliados.
Las actividades de espionaje no son propias de las relaciones entre países socios y aliados. España y Estados Unidos somos países amigos y aliados y deseamos mantener unas relaciones bilaterales lo más estrecha posible.
En las críticas a ese posible espionaje de Estados Unidos coincidía con Rubalcaba.
Si se confirma esto que parece que es, estaríamos ante un hecho gravísimo, porque a los aliados no se les espía, se les informa, se trabaja con los aliados, no se engaña a los aliados. Es un hecho gravísimo.
Ayer hablaba Mariano Rajoy desde Bruselas porque hubo un Consejo Europeo dedicado sobre todo a la inmigración y en ese Consejo Europeo se improvisó un comunicado criticando el espionaje de Estados Unidos. Europa recordaba ayer que la falta de confianza pone en peligro la lucha contra el terror. En realidad fue un comunicado de bajo tono. Como siempre, el Reino Unido se desmarcó de las críticas. Alemania y Francia quieren mantener reuniones bilaterales con la administración estadounidense para pedir explicaciones. Como saben, todo este escándalo se ha producido porque esta semana se ha conocido que agentes de la NSA estadounidense, de la Agencia de Inteligencia, pincharon uno de los teléfonos móviles de la canciller alemana Angela Merkel y que esa misma agencia escuchó millones de llamadas de teléfonos en Francia. Según el diario británico The Guardian, que es el que está llevando a cabo esta investigación, Merkel no ha sido la única líder cuyas llamadas han sido escuchadas, pues lo mismo le habría sucedido a otros 35 mandatarios de todo el mundo. El punto de humor ayer lo puso el ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, que dijo que él hace mucho tiempo que ya no habla por teléfono.
Yo llevo sin hablar por teléfono año y medio. Sí.
¿Y cuál ha sido la reacción de Estados Unidos? Pues en realidad la reacción de Estados Unidos ha sido la de que espía a todo el mundo y que ellos en el fondo van a seguir haciéndolo. No lo han dicho así, pero es lo que ha dado a entender el portavoz de la Casa Blanca. Y además Estados Unidos avisa a los aliados internacionales de que Snowden, ya sabe, el hombre que había trabajado para la inteligencia estadounidense, que ha filtrado algunas informaciones, que Snowden dispone de decenas de miles de documentos de alto secreto que aún no ha revelado. Es decir, ante la posición europea, lo que dice Estados Unidos es que hay problemas de seguridad y que hay que espiar porque eso es necesario. Repetimos, no es lo que ha dicho textualmente la administración Obama, pero es lo que se entiende de las palabras de sus portavoces. Obama llegó a la Casa Blanca con la promesa de defender libertades y se está convirtiendo en uno de sus enemigos más peligrosos. Obama, el progresista, limita derechos, limita libertades. Puede haber casos muy extremos en los que la defensa de un determinado bien jurídico, la seguridad, justifique poner entre paréntesis ciertos derechos, pero con este asunto hay que tener mucho cuidado. Nosotros en España sabemos bien que no hay atajos en la lucha contra el terrorismo y que los atajos siempre son contraproducentes. La seguridad no justifica que se vulnere el ordenamiento jurídico internacional, que se ejecuten de forma frecuente a terroristas, con los aviones no tripulados, como se hace, porque no hay juicio y no hay asistencia jurídica. Y esa es una conquista del Estado de Derecho a la que no hay que renunciar. Y tampoco la seguridad justifica que se espíe a casi todo el mundo de forma indiscriminada. Los derechos humanos están vinculados unos con otros. Ya hemos tenido suficientes experiencias de lo contraproducente que es pretender separar un derecho humano y aislarlo del resto. No hay seguridad si no se tutela la intimidad. No hay lucha eficaz contra el terror si no se salvaguarda el derecho a una adecuada defensa de los sospechosos. Hay una amenaza global, es cierto. Nos enfrentamos al terrorismo. Y aunque ya han pasado 13 años de la caída de las Torres Gemelas y se ha intentado ponerle fin con la guerra de Irak y la guerra de Afganistán, guerras por otra parte fracasadas, el reto sigue estando ahí. Pero esa amenaza no puede ser una carta blanca para vulnerar derechos y para olvidarse de la soberanía nacional. Ayer se produjo la segunda excarcelación de un etarra con motivo de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. El etarra excarcelado es Juan Manuel Píriz López, que salió ayer a las 5 de la tarde de la cárcel de Botafuegos en Algeciras, Cádiz, después de que la Audiencia Nacional acordase su excarcelación en cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. Píriz, que ha permanecido en prisión 29 años y 8 meses, es el segundo etarra, ya saben, que se ve beneficiado por la decisión de Estrasburgo tras la excarcelación el pasado martes de Inés del Río. Ayer, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró que la sentencia de Estrasburgo no supondrá en ningún caso una excarcelación masiva de presos de ETA.
Lo que da la sentencia de Estrasburgo es la ocasión de abrir expedientes individuales para cada caso concreto. Y en cada caso concreto se estudiará, porque los supuestos no son semejantes. Y lo hará el Ministerio Fiscal, según nos ha contado el Fiscal General del Estado. Y como hoy mismo ha demostrado, lo hará la Audiencia Nacional.
Gallardón dijo algo más. Aseguró que el Gobierno ha defendido la doctrina Parot, como la defendió el Supremo y el Constitucional. O sea, el Supremo y el Constitucional dijeron que era conforme a derecho y que el Gobierno ha estado intentando defenderla en Estrasburgo y que quien es responsable de esta decisión del Tribunal de Estrasburgo, no lo dijo con el nombre, ahora van a escuchar sus palabras, es el magistrado español que hay allí, López Guerra, que no defendió de forma adecuada la doctrina Parot dentro del tribunal. Esto es lo que dijo ayer Gallardón.
El gobierno, al defender el recurso, lo que hizo fue defender a nuestro Tribunal Constitucional, a nuestro Tribunal Supremo. Es obvio que esa defensa de las tesis del Supremo y del Constitucional no ha sido defendida por un magistrado que además ha formado parte del propio Tribunal Constitucional. Constato directamente el hecho.
Ya lo han oído. Gallardón señala a López Guerra como responsable del asunto. Mañana, como saben, está convocada la gran manifestación para protestar por la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Ayer Rajoy quiso aclarar por qué el PP apoya la manifestación, porque le preguntaron si es que su gobierno estaba apoyando una manifestación contra una institución europea.
Es una manifestación de solidaridad y apoyo a las víctimas, pero el partido del gobierno no se manifiesta contra ningún tribunal. Se manifiesta para apoyar a las víctimas y en defensa de una doctrina que creemos que fue útil en la lucha contra el terrorismo.
Y ayer tuvimos baile en el PSOE. Rubalcaba se reunió con Artur Mas y repitió que la propuesta del PSOE para evitar la consulta secesionista es una reforma de la Constitución.
Los que queremos seguir viviendo juntos tenemos la obligación de sentarnos, analizar lo que nos pasa, buscar soluciones y a continuación votarlas. Este creo que es el dilema en el que momento estamos. O votar para romper o votar para seguir juntos.
Antes de hacer esas declaraciones, Rubalcaba aseguró que había hablado mucho tiempo con Mariano Rajoy sobre el asunto de Cataluña. Otra cosa es que llegasen a un cierto acuerdo. Hablaron mucho, pero Rubalcaba defendió una reforma de la Constitución y, por su parte, Mariano Rajoy, desde Bruselas, dijo que esa no es la solución. Después de la reunión, Artur Mas aseguró, y esto es preocupante, que comparte el diagnóstico de Rubalcaba, y además el presidente de la Generalitat aseguró que la voluntad política, atención a la declaración, que la voluntad política debe estar por encima de los marcos legales.
Creo que es un inmenso error utilizar los marcos legales.
Creo que es un inmenso error utilizar los marcos legales para abortar o para dejar en segundo plano lo que tienen que ser soluciones basadas en la voluntad política. Porque los marcos legales no pueden sustituir, con su teórica rigidez, lo que tiene que ser un debate político abierto con soluciones políticas.
Que ha de ser un debate político abierto con soluciones políticas.
Atención a todo lo que hay detrás de estas palabras. Porque lo que está diciendo Arturo Mas es que la voluntad política tiene que estar por encima de la ley. Claro, esto es una grave amenaza para la democracia. Que Arturo Mas ponga enfrente a la voluntad política de la ley. Si la ley es consecuencia de la voluntad política, es decir, la Constitución es consecuencia de una mayoría amplia de unas Cortes Constituyentes. Todas las regulaciones son consecuencia de la voluntad política, eso sí, expresada por los canales por los que se tiene que expresar, es decir, por el Congreso de los Diputados, que elige la mayoría suficiente para promulgar leyes. Pero ¿qué está diciendo Artur Mas cuando asegura que la voluntad política tiene que estar por encima de los marcos legales? Que la representación de la soberanía que ha regulado, ha expresado la normativa, ha creado esos marcos legales, no es la adecuada. Que se puede saltar uno la ley. Que un sujeto político nuevo, como es Cataluña, con su pretensión de independencia, está por encima de la ley. Ojo, que este tipo de razonamiento, lo ha dicho así muy rápidamente Arturo Mas, además lo dice dentro de un discurso y parece una cosa nada peligrosa, pero lo es muy peligrosa, porque no se puede distinguir la voluntad política de la ley. Solo hay una voluntad política en democracia, solo hay una voluntad política que rige, que es la que se ha transformado en ley a través del canal de participación establecido, que es el Congreso de los Diputados, que es el que expresa la soberanía nacional. No busquemos otros sujetos capaces de saltarse la regulación o de hacer otra regulación diferente, porque entonces estamos diciendo que la democracia no sirve, que es lo que en el fondo de las palabras de Artur Mas puede estar subyaciendo. Mientras Rubalcaba se reunía con Mas, Carme Chacón hacía un largo viaje desde Miami, donde ya saben que está retirada temporalmente para dedicarse a la docencia, y Carme Chacón venía a Madrid para sacar la patita de cara a las próximas primarias. Por eso decimos que ayer hubo baile en el PSOE. Carme Chacón lo que ha hecho ha sido reaparecer para decir aquí estoy y cuando haya primarias yo quiero ser candidata. Además reapareció presentando a Tomás Gómez en un desayuno, esos desayunos madrileños que se hacen con frecuencia. Tomás Gómez reivindicó primarias antes de las europeas. ¿Cuál fue el argumento de Carme Chacón o qué bandera sacó Carme Chacón para reivindicarse para las próximas primarias? Pues estuvo muy crítica con el PSC, dijo que era un partido ambiguo en el asunto catalán y reivindicó la unidad de España. Acto seguido, criticó la actual dirección de su partido con estas palabras.
Quienes pensamos que el avión tiene problemas de motor, de fuselaje y que necesita pasar cuanto antes por el hangar taller para someterse a reformas serias y necesita también, con apremio, una tripulación de refresco. Eso sí, esa nueva tripulación debe de hablar otro lenguaje, porque esa nueva tripulación debe de dibujar un proyecto basado en la esperanza.
Metáfora, como ven, aeronáutica de Carme Chacón. Debe de ser de que tanto ir y venir a Miami al final tiene la mujer esta referencia del vuelo y por eso utiliza la metáfora. Sí, la metáfora aérea. Si Chacón va a ser la garante del españolismo dentro del socialismo, es para echarse a temblar, porque Chacón es una zapaterista donde las haya. Y su apoyo a Tomás Gómez ya nos dice por dónde va a ir Carme Chacón. Tomás Gómez ahora mismo es uno de los líderes más radicales que tiene el Partido Socialista. Si Carme Chacón es eso, pues apañados vamos. Ayer se celebró la entrega de los premios Príncipe de Asturias. El príncipe don Felipe, en esa entrega de premios, aseguró que España es una gran nación por la que vale la pena luchar, que debe hacer frente a su futuro desde el rigor, la seriedad, el esfuerzo y la honradez. Sin repetir, dijo don Felipe, los errores y excesos inadmisibles del pasado.
Son millones de españoles que cada día batallan para salir adelante con honestidad, con esfuerzo, con valentía y con humildad. Ellos son los que realmente hacen de España una gran nación, que vale la pena vivir, que vale la pena querer y por la que merece la pena luchar.
El príncipe utilizó en su discurso, como hace Obama y como hacen algunos dirigentes políticos, el teleprompter, el QE. eso que viene de la televisión, que son dos pantallitas de metaquilato en lo que uno lee el discurso. Y en un momento determinado el artefacto no debió funcionar bien porque don Felipe tuvo que volverse a los papeles, resolvió con bastante agilidad el trance, ¿no? El pasar de la pantalla a los papeles. 6 y 15, 5 y 15 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas. Actualizamos información con Gloria López Navas y con Juanma Rodríguez.
Las víctimas podrán recurrir la libertad condicional, los permisos y los beneficios penitenciarios de sus agresores. Así queda recogido en el anteproyecto de ley del Estatuto de la Víctima del Delito que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros.
Prisión provisional para el asaltante de la Casa de Bárcenas. Es previsible que sea trasladado a la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra precisamente el ex tesorero del Partido Popular. El abogado del detenido ha dicho que su intención no era la de hacer daño a nadie.
La audiencia anula la imputación de la jueza Laya a la exministra Magdalena Álvarez. El tribunal cree que la imputación no estaba argumentada y pide concretar la acusación. Los magistrados sugieren que se inhiba de al haber aforados en la causa.
La fiscalía pide una esperanza de vida actualizada de Letarra Bolinaga. Los forenses consideran que se mantiene la situación de enfermedad grave e incurable. Salvo complicaciones, descartan que la muerte se produzca en los próximos 3 o 4 meses.
140.000 casas podrán acogerse a la amnistía de obras de la Ley de Costas. Medio Ambiente eleva a 15.000 viviendas la estimación de posibles beneficiarios. 900 hoteles podrían tramitar una remodelación de sus instalaciones.
El asesino de las niñas de Alcácer está más cerca de salir en libertad. La audiencia ha iniciado los trámites para su excarcelación tras el fallo sobre la doctrina Parot. La acusación popular buscará evitar su salida, aunque los expertos dan por hecho que será imposible frenarla.
Otros 800 inmigrantes llegan a Italia en 5 barcazas. Se trata del mayor rescate de inmigrantes desde que comenzó la misión humanitaria de vigilancia del Mediterráneo. El centro de acogida de Lampedusa, con capacidad para 250 personas, hospeda ahora a más de 700.
Y la actriz Amparo Soler Leal fallecía ayer en Barcelona a la edad de 80 años. La actriz fue la sublime intérprete de la España que tan magníficamente retrató Luis García Berlanga en sus películas.
Vamos con la previsión meteorológica. Vamos a tener lluvias generalizadas en toda España durante el día. Juanma, ¿qué nos cuentas?
Eso es, cielos nubosos o muy nubosos en el sistema central, en Madrid, en el oeste de Castilla-La Mancha, en Andalucía Central y también en el área del Estrecho, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, ocasionalmente con tormentas. También es posible que llueva en el este de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, y en el norte y en el este de Canarias. Los cielos serán poco nubosos o con intervalos nubosos en el resto del país. En la península, temperaturas diurnas en ligero a moderado ascenso en zonas del centro y nordeste, y en descenso en Andalucía e interior del Levante. Pocos cambios en el resto.
Gracias, Juanma. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE, desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
9, 25, 39, 41 y 46. Soles 2 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
El embajador de Estados Unidos en España, James Costos, convocado con el gobierno para recabar información sobre un supuesto espionaje de Estados Unidos a España, será recibido el lunes por Ernesto de Zulueta, director general para América del Norte, Asia y Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ayer Rajoy anunció desde Bruselas la convocatoria a esa reunión del embajador. Joaquín Vimanos, enviado especial.
Rajoy dice que convocan al embajador para recabar información, no para quejarse o pedir explicaciones, porque asegura todavía no saben si Estados Unidos ha espiado al gobierno español.
No tenemos constancia de ello.
Hasta que no tengan más información, España no se sumará a la iniciativa de Alemania y Francia. Así deja Rajoy este mensaje.
Las actividades de espionaje no son propias de las relaciones entre países socios y aliados.
Sobre Cataluña, el presidente del gobierno desveló al término de la rueda de prensa que se ha reunido esta semana con Rubalcaba, que hablan mucho sobre este asunto. Rajoy rechaza por ahora cambiar la Constitución para evitar la consulta, como quiere el líder socialista.
Cualquier cambio que se quiera hacer en las grandes normas se
se puede hacer sin duda alguna, pero siempre y cuando haya un consenso suficiente y siempre y cuando haya un objetivo claro y determinado, que en este momento no lo veo.
Y añade,
ir a no se sabe dónde, pues mister, yo creo que no es lo mejor. Creo que aquí no se está planteando temas constitucionales, sino que aquí lo que se está planteando de verdad es la soberanía nacional.
Rajoy cree en esa soberanía nacional.
Una asesora de la Casa Blanca aseguró ayer que el presidente Barack Obama ha pedido revisar la política de espionaje y que se respete a los aliados internacionales de Estados Unidos. Pero en realidad lo que dice la administración Obama es que se espía porque se espía a todo el mundo. No lo dice así claramente, pero no parece que haya intención de cambiar la política que se ha mantenido hasta el momento. Juan Fierro, Washington.
Desde mediados de semana la Casa Blanca se esfuerza en afirmar que la administración americana ni espía ni espiará a sus aliados. El portavoz del presidente Obama, Jay Carney, no contesta en cambio cuando se le pregunta por esas prácticas en el pasado. Carney insiste en que no comentará cada día las actividades que desarrollan los servicios de inteligencia, pero dejaba claro que Estados Unidos reúne información en el extranjero, igual que lo hacen otras naciones. El portavoz de la Casa Blanca insistía en que Washington mantiene una comunicación directa a través de canales diplomáticos al más alto nivel con diversos países, aunque también reconoció que los recientes escándalos sobre espionaje le ha costado al gobierno estadounidense tensiones con sus aliados que están intentando resolver. Según Carney, bajo la supervisión del presidente Obama, se está revisando la forma de recopilar información para garantizar el equilibrio entre seguridad, tanto de los ciudadanos estadounidenses como de los aliados, y el derecho a la privacidad.
Como he escuchado, Rajoy rechazaba ayer la propuesta de Rubalcaba, que dice que la solución para el problema de Cataluña es una reforma de la Constitución. Rubalcaba aseguró que ha hablado mucho y a fondo con Mariano Rajoy de Cataluña. Daniela Rebora.
Dice Rubalcaba que las relaciones entre Cataluña y el resto de España pasan por el peor momento de los últimos 35 años. Admite que no será fácil encontrar una solución. El líder del PSOE le ofrece al presidente Artur Mas aparcar la consulta y votar una reforma de la Constitución en el sentido federal. Está convencido de que la salida al problema catalán pasa por el diálogo y la negociación.
Los que queremos seguir viviendo juntos tenemos la obligación de sentarnos, analizar lo que nos pasa, buscar soluciones y a continuación votarlas. Este creo que es el dilema en el que momento estamos. O votar para romper o votar para seguir juntos.
Rubalcaba también ha revelado que en las últimas semanas ha hablado con Mariano Rajoy de Cataluña, porque se trata, dice, de una cuestión de Estado.
Esa declaración de Rubalcaba se producía después de la reunión con Artur Mas. Artur Mas, después del encuentro con el secretario general de los socialistas, afirmó que es un inmenso error utilizar los marcos legales para dejar en segundo plano las soluciones políticas. Yolanda Bernal.
Artur Mas deja claro que sigue adelante con su idea de celebrar una consulta. Le advierte a Rubalcaba de que no se puede utilizar la Constitución para cortar las alas y abortar las voluntades políticas.
Creo que es un inmenso error utilizar los marcos legales.
Creo que es un inmenso error utilizar los marcos legales para abortar o para dejar en segundo plano lo que tienen que ser soluciones basadas en la voluntad política, porque los marcos legales no pueden sustituir, con su teórica rigidez, lo que tiene que ser un debate político abierto con soluciones políticas.
Que ha de ser un debate político abierto con soluciones políticas.
El gobierno catalán celebra que por lo menos se coincida en el diagnóstico de que existe un problema y que el debate sobre el encaje de Cataluña es un problema de fondo y no un debate pasajero.
Rubalcaba en Barcelona se reunía con Artur Mas y en Madrid reaparecía Carme Chacón, que como sabéis está de profesora en Miami. Chacón criticó la ambigüedad del PSC respecto a la unidad de España y habló de la necesidad de renovar el partido. Ricardo Rodríguez.
Carmen Chacón retomó su vida pública con un aviso a navegantes.
La espiral de enemistad entre Cataluña y el resto de España que empieza a afectar de forma peligrosa a nuestra convivencia.
Hizo un alegato en contra de Artur Mas, pero también de Mariano Rajoy.
Es una equivocación ignorar el problema, cruzarse de brazos. Es un error hacer el juego a Artur Mas.
La exministra centró su intervención en la crisis catalana, aunque pronunció una frase interpretada por muchos en términos internos.
Quienes pensamos que el avión tiene problemas y que necesita pasar cuanto antes por el hangar taller para someterse a reformas serias y necesita también, con apremio, una tripulación de refresco.
A su lado, Tomás Gómez eludió identificar a Chacón como la capitana de esa tripulación, pero reclamó primarias para febrero del próximo año.
Ya que hacer un proceso de estas características antes de las elecciones europeas, yo creo que el mes de febrero del año que viene sería una fecha muy oportuna.
Ferraz ni siquiera guardó las apariencias y envió a Rafael Simancas como representante de la dirección del PSOE.
Vamos con la información económica. Ayer Wall Street al cierre subió un 0,39 y concluyó la semana con un avance del 1,11%. La Bolsa de Madrid al cierre cayó algo más del 1%. Fernando Mañueco.
En la zona de los 10.000 puntos del índice IBEX 35 han surgido los primeros vértigos y las primeras realizaciones de beneficios en las bolsas. Son vértigos, en todo caso, muy comprensibles porque la bolsa ha pasado en solo cuatro meses de 7.500 a esos 10.000 puntos. Los inversores no han prestado atención en estos últimos días a los buenos datos de actividad económica que ha anunciado el Banco de España y tampoco a las buenas cifras de la EPA, la encuesta sobre población activa del tercer trimestre. El mercado ya los había cotizado por anticipado. Los bolsistas se han centrado únicamente en hacer caja después de las subidas de las últimas semanas. La estrella de los últimos días ha sido el sector financiero. El beneficio del Banco Santander ha crecido un 77% en los nueve primeros meses del año. La entidad ha ganado 3.310 millones de euros. Por su parte, tanto Bankinter como el Banco Sabadell han duplicado sus beneficios, mientras BBVA ha mejorado el suyo un 85%, ha obtenido un beneficio neto de 3.080 millones de euros. Por su parte, CaixaBank casi ha triplicado su resultado. La otra gran estrella de la semana ha sido Fomento de Construcciones y Contratas. El fundador de Microsoft, Bill Gates, ha comprado un 6% del capital de FCC. Se ha convertido en el segundo mayor accionista de la empresa, solo por detrás de Esther Koplovich. En los demás mercados, la prima de riesgo de España se ha mantenido alrededor de los 240 puntos básicos, mientras el euro ha subido con fuerza en las últimas horas. Se cambia ya por encima de 1,38 dólares.
Y ya está por aquí José Luis Restán, que madruga con nosotros. Primero nos va a contar la línea COPE y luego nos va a contar algo importante que se va a producir, que ya se está produciendo en Roma, en un encuentro de las familias con el Papa. Vamos primero con la posición que ha tenido esta casa, la cadena COPE, con su línea editorial a lo largo de la semana. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. Iniciamos esta semana en nuestra línea editorial con la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anulaba la doctrina Parot y la inmediata excarcelación de la etarra Inés del Río. La indignación es lógica y tiene fundamentos morales y jurídicos. En cualquier caso, la sociedad española tiene por delante la tarea de construir, después de tantos años de violencia, unas relaciones basadas en la verdad y la justicia. La posibilidad del perdón permanece abierta, pero solo será operativa si los que causaron tanto dolor reconocen su terrible responsabilidad. Porque una sociedad que otorgue carta de ciudadanía a los que han asesinado sin arrepentimiento ni autocrítica se está condenando a sí misma. Esta semana nos hicimos eco del importante artículo publicado en el Observatorio Romano por el prefecto de la fe, Gerhard Müller, sobre el acompañamiento pastoral a los divorciados que se han vuelto a casar. Recuerda que las respuestas a esta dolorosa situación deben partir de la palabra de Dios, explicada por la tradición eclesial e interpretada de modo vinculante por el magisterio. La Iglesia comprende que muchos de sus hijos están marcados por la experiencia dolorosa de la separación y desea sostenerlos en su dificultad. Les invita a permanecer unidos a sus comunidades, aunque no puedan recibir la absolución sacramental ni la Eucaristía. Es necesario buscar nuevas iniciativas de acogida y de cercanía. Todo esto será materia de reflexión para el próximo Sínodo de los Obispos de octubre del 14, pero sin atajos ni presiones. Y preocupante ha sido la coacción organizada durante la huelga contra la reforma educativa del Partido Popular bajo la pasiva mirada de algunos responsables académicos. Las razones de quienes convocaron esta huelga contra la ley del ministro Wert han pasado a un segundo plano ante el reiterado uso de la violencia y de la amenaza. La universidad, en lugar de la razón y de la búsqueda de la verdad, ha sido objeto de una especial inquina. Tremendo ha sido también el silencio de la oposición parlamentaria. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
A partir de las 6:30 vamos a detenernos con la ayuda de José Luis en la cuestión que le comentábamos. Este encuentro del Papa con las familias, que va a tener el habitual formato: primero una vigilia esta noche o esta tarde noche en la plaza de San Pedro y luego ya la misa. También nos ocuparemos de la información internacional. Tenemos por delante unas importantes elecciones en Argentina, porque parece que el kirchnerismo va de capa caída. Son unas elecciones legislativas en las que se puede certificar que la era Kirchner, marido y mujer, marido ya difunto, puede estar llegando a su fin. Todo eso, de todo eso hablaremos a partir de las 6:30. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Jim Costos, el embajador de Estados Unidos en España, va a atender al requerimiento de información que ha pedido Mariano Rajoy este lunes. Ese será el día en el que vaya al Ministerio de Asuntos Exteriores y se le pregunte por el posible espionaje que ha sufrido España. Ya saben que durante toda la semana hemos ido recibiendo informaciones sobre cómo se comporta la agencia de inteligencia NSA de Estados Unidos, informaciones sobre el espionaje al que fue sometido Angela Merkel y fueron sometidos altos cargos en Francia. Ayer la cumbre, el Consejo Europeo dedicado a la inmigración, incluyó un comunicado bastante suave pidiéndole a Estados Unidos que no haga estas cosas, que no espíe. Estados Unidos, por su parte, ha dicho que se va a controlar esta política, pero en realidad lo ha dicho con la boca pequeña, porque todas las reacciones que se han producido al otro lado del Atlántico apuntan a que Estados Unidos va a seguir haciendo lo que ha estado haciendo hasta ahora. Ayer se puso en libertad al segundo etarra tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, era el etarra Juan Manuel Píriz. Se está preparando la manifestación de este domingo, manifestación contra la sentencia de Estrasburgo. Ayer Mariano Rajoy dijo que el PP apoya la manifestación no porque quiera ir contra una institución europea, sino porque quiere mostrar su desacuerdo con esa sentencia, con ese pronunciamiento del tribunal. Ayer Rubalcaba se reunió con Artur Mas. Rubalcaba aseguró que la solución para la Cataluña secesionista es una reforma de la Constitución, algo que dijo Mariano Rajoy no compartir, aunque Rubalcaba aseguró que había hablado largo y tendido con Mariano Rajoy sobre la cuestión catalana. Y mientras Rubalcaba estaba en Barcelona, reuniéndose con Artur Mas, Carme Chacón viajó desde Miami hasta España para sacar la patita y decir que ya está aquí para las próximas elecciones primarias, queremos decir. Y criticó Carme Chacón con bastante contundencia a la dirección de su partido. 6:32, 5:32 en las Islas Canarias. Están sucediendo otras cosas. Se las contamos con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Las víctimas podrán recurrir la libertad condicional, los permisos y los beneficios penitenciarios de sus agresores. Así queda recogido en el anteproyecto de ley del Estatuto de la Víctima del Delito que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros.
Prisión provisional para el asaltante de la Casa de Bárcenas. Es previsible que sea trasladado a la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra precisamente el ex tesorero del Partido Popular. El abogado del detenido ha dicho que su intención no era la de hacer daño a nadie.
La audiencia anula la imputación de la jueza Laya a la ex ministra Magdalena Álvarez. El tribunal cree que la imputación no estaba argumentada y pide concretar la acusación. Los magistrados sugieren que se inhiba al haber aforados en la causa.
La Fiscalía pide una esperanza de vida actualizada del etarra Bolinaga. Los forenses consideran que se mantiene la situación de enfermedad grave e incurable. Salvo complicaciones, descartan que la muerte se produzca en los próximos 3 o 4 meses.
140.000 casas podrán acogerse a la amnistía de obras de la Ley de Costas. Medio Ambiente eleva a 15.000 viviendas la estimación de posibles beneficiarios. 900 hoteles podrían tramitar una remodelación de sus instalaciones.
El asesino de las niñas de Alcácer está más cerca de salir en libertad. La audiencia ha iniciado los trámites para su excarcelación tras el fallo sobre la doctrina Parot. La acusación popular buscará evitar su salida, aunque los expertos dan por hecho que será imposible frenarla.
Otros 800 inmigrantes llegan a Italia en 5 barcazas. Se trata del mayor rescate de inmigrantes desde que comenzó la misión humanitaria de vigilancia del Mediterráneo. El centro de acogida de Lampedusa, con capacidad para 250 personas, hospeda ahora a más de 700.
Y la actriz Amparo Soler Leal fallecía ayer en Barcelona a la edad de 80 años. La actriz fue la sublime intérprete de la España que tan magníficamente retrató Luis García Berlanga en sus películas.
Gracias, Juanma Rodríguez, gracias, Gloria López Navas. Hacemos una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
La noticia siempre en COPE.
Bueno, antes de hablar con el ministro, Pelén Miguel, encuesta de población activa, lo acabamos de conocer.
El paro ha descendido 72.800 personas.
Llega desde Berlín, convoca al embajador de Estados Unidos tras las sospechas de espionaje de Angela Merkel.
El ministro alemán de Asuntos Exteriores,
Ángel Espósito.
Ha muerto Manolo Escobar. Última hora que les adelanta la cadena COPE. El cantante...
Varios días ha estado ingresado en un hospital de Benidorm tras haber...
COPE, estar informada.
¿Qué le pasa a tu hijo a tus espaldas? Porque Carla, de 19 años, sufrió acoso escolar durante años y solo lo cuenta ahora. Te la voy a presentar este sábado y te doy nuevas ofertas de empleo.
Escucha a Cristina López Slichting en el fin de semana de COPE.
El sábado y el domingo, desde las 10.
COPE. Estar informado.
Actualidad eclesial. Buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues encantado de tenerte por aquí. Tenemos un fin de semana. Tenemos un fin de semana dedicado a la familia. Tenemos un encuentro con las familias del Papa. 200.000 familias parece que hay en Roma. En
números redondos.
En números redondos.
De los 5 continentes.
Empieza esta tarde con una vigilia y continúa mañana domingo con una misa, ¿no?
Sí, es un esquema parecido al de los movimientos y al de otros eventos del Año de la Fe. Una primera parte que es una acogida festiva, basada fundamentalmente en testimonios de familias, en este caso, a las que responderá el Papa, y seguramente pues con improvisación, es decir, sobre la marcha. Y mañana, efectivamente, la celebración en la Plaza de San Pedro de la Gran Misa de las Familias. Además, hay una convergencia de temas esta semana con la familia, porque también está reunido el Pontificio Consejo, que uh-huh. se ocupa de este aspecto, y precisamente ayer el Papa recibió a todos los miembros de esta asamblea y les habló, ¿no?, de esta riqueza que es la familia, de esta dificultad que la familia experimenta hoy para ser reconocida, para ser vivida en un contexto de cultura relativista, de cultura precaria, diríamos, de falta de certezas y de compromisos, y de cómo ahí se tiene que insertar el anuncio cristiano también de la familia, el evangelio de la familia y el protagonismo misionero que las familias cristianas están llamadas a tener a través del testimonio en esta sociedad secularizada.
Y además de todo eso que has mencionado, esta semana se ha publicado en el Observatorio Romano un artículo de Müller, que es el hombre responsable, digamos, de la doctrina de la fe.
Sí, es el hombre, es el prefecto, pero es el hombre responsable.
Bueno, porque
sí.
No todo para el que mundo se entienda. Sabe lo que es un prefecto. O sea, decir, estas cosas los especialistas la conocen, pero otros no. Entonces, es el prefecto, es decir, el hombre responsable de la doctrina de la fe. Hablando sobre la cuestión de una cosa, bueno, un problema importante que hay en la Iglesia en este momento, que es de aquellas personas que se siguen sintiendo pertenecientes a la Iglesia, pero que, bueno, por las circunstancias de la vida, por lo que sea, se han roto sus matrimonios, están en una situación de divorciados, y se había creado...
Y se han vuelto a casar.
Y se han vuelto a casar. Divorciados y vueltos a casar, y que siguen viviendo la vida de la Iglesia y que quieren participar en la vida de la Iglesia.
Sí.
Hasta el momento no participan en la comunión, si están conviviendo con la persona con la que se han casado, y entonces se había creado una cierta expectativa, se habían interpretado de alguna manera algunas palabras del Papa. Bueno, Müller, fija en ese momento cuál es la posición de la Iglesia, ¿no?
Bueno, vamos a ver, el telón de fondo de todo esto, efectivamente, es primero que el Papa ha convocado un sínodo extraordinario de los obispos para octubre de 2014, es decir, para dentro de un año, y que el tema va a ser la familia. Y además el Papa ha intervenido en varios momentos, en estos meses, pues mostrando su deseo de afrontar una cuestión que ya Benedicto XVI y ya Juan Pablo II habían planteado con toda crudeza. Es, efectivamente, ¿cuál es el lugar en la Iglesia de estas personas marcadas por este dolor, por una separación, que han buscado rehacer su vida de un modo que no es conforme al anuncio de la doctrina de la Iglesia, a la doctrina de la Iglesia que recoge el modo de entender el matrimonio que Jesús, contra toda la cultura de su tiempo y contra incluso la costumbre, afirma en el Evangelio. Y entonces la Iglesia es consciente de que esto es creciente, es decir, que especialmente en las grandes sociedades secularizadas, en el centro de Europa, pero también aquí en España, cada vez son más los casos. Y como dices tú, hay personas que, estando en esta situación, siendo conscientes de que contradicen de este modo pues lo que la Iglesia anuncia, sin embargo se sienten hijos de la Iglesia. Y la Iglesia siempre ha dicho que ellos siguen perteneciendo a la Iglesia, con esta herida, con esta herida. Se había suscitado, en función de esta misericordia, de este deseo de abrazo, de este buscar modos nuevos de acompañar, sostener, sanar a estas personas, y pues se había suscitado, yo diría que más que una expectativa, una pretensión por parte de algunos de un cambio de fondo en la disciplina y en el magisterio sobre esta cuestión. No es que Miller fije postura, Miller recuerda, yo diría, cuál es el contorno en el que esto sucede, diciendo, primero, la Iglesia no se siente autorizada a contradecir lo que su Señor ha dicho con toda claridad. Y es que pese a las dificultades, las necedades, los límites de los hombres, en el designio de Dios es que el matrimonio es indisoluble, sea para siempre. Entonces, eso la Iglesia no lo puede cambiar. No es una cuestión de que ahora se reúnan los obispos y voten a ver si lo cambian. La Iglesia se siente obligada a obedecer a su Señor. También la Iglesia, como madre que es, tiene que mirar el dolor y la herida de estas personas en un contexto cultural en el que no se comprende muchas veces, ni siquiera a veces entre los cristianos, este significado de lo que es la indisolubilidad matrimonial. Entonces, Müller lo que dice es, la Iglesia no va a reinventarse esto. La Iglesia podrá ser más consciente de esta dificultad y de este modo, por ejemplo, examinar el tema de la validez de los matrimonios, porque en muchos casos se podrá presumir, y habrá que mostrarlo, investigar lo que hay una invalidez por falta de una conciencia clara y de un deseo libre y consciente de que el matrimonio
sea... Ya decía el derecho canónico que había que tener un conocimiento al menos elemental de lo que hacía uno cuando se casaba.
Bueno, esto hay una conciencia muy clara de que en este momento falta con frecuencia y que puede ser una vía que permita en algunos casos, pues efectivamente, dilucidar que no ha habido matrimonio. En todo caso, lo que el sínodo hará será explorar nuevas formas de explicar esto, de hacer llegar este mensaje, de buscar espacios donde se haga patente a estas personas el abrazo, la misericordia de la Iglesia, pero lo que no va a hacer la Iglesia es, así porque sí, ni siquiera por una un malentendido concepto de misericordia, traspasar lo que el Señor ha manifestado como su designio, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que el artículo de Müller, que son 6 páginas, es algo más que un artículo.
Es un ensayo, vamos.
Es casi un documento. Que nadie puede ser tan tonto o tan malo
pensar
que lo ha podido publicar en el Observatorio Romano sin que el Papa Francisco haya dado su ok. Bueno, pues viene a clarificar y a salir al paso de algunas cosas disparatadas que estaban generando una especie de efervescencia absurda y que no ayuda en nada.
En cualquier caso, en ese artículo de Müller también se subraya lo que tú decías antes, ¿no? El abrazo de la Iglesia, de madre, hacia estos que en esa situación quieren seguir...
Mira, Benedicto XVI dijo en el encuentro de las familias de Milán algo absolutamente... esto sí que me parece revolucionario para nuestro mundo de hoy, que es decir que quizás estas personas, con el testimonio de esta herida dentro del deseo de pertenecer a la Iglesia, pueden ofrecer un mensaje verdaderamente grande y profético. Claro, lo que no puede hacer la Iglesia es suprimir alguno de los factores del problema para resolverlo. No puede suprimir lo que ha dicho Jesús, no puede suprimir lo que es la tradición y el magisterio de la Iglesia y tampoco puede suprimir el dolor de estas personas. Tener juntas estas cosas no se resuelve con una ecuación matemática, se resuelve dentro de una vida que es la vida de la Iglesia.
José Lourdes, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Hasta luego.
Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida hablamos de salud, algo que nos interesa a todos.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Te contamos la noticia.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado la razón a la ETA al tumbar la doctrina Parot
aplicada por la... Te explicamos la noticia.
Presenta con nosotros Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial.
El fallo es definitivo, no admite recursos.
Sus consecuencias, las reacciones.
Esperamos que no acate esta sentencia de Estrasburgo.
Según una encuesta de NC Report, casi el 83% de los españoles apoya la doctrina Parot.
Estás en COPE, bienvenido.
COPE, estar informado.
María resbaló en la bañera y se fracturó la muñeca al apoyarse.
Y podía haber sido más grave. Muchas personas se rompen la cadera. Cambia ella la bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex y evita riesgos en 6 horas y sin obras.
Elige la protección de la calidad Antidex, recomendada por traumatólogos y geriatras. 902-43-1111 o antidex.es.
El lunes desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Te espero desde las 6.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que aquí nos ocupamos de vez en cuando, casi todos los fines de semana, de cuestiones de salud, sobre todo de las que nos importan a los que tenemos ya cierta edad y a los que no la tienen, ¿eh? Porque nos interesa saber cómo cuidar nuestra salud. Este fin de semana se está desarrollando en Madrid un congreso dedicado a la onda de choque, que es una forma de curar que cada vez está siendo más eficaz, por lo que están contando los especialistas. Una de esas especialistas es Karin Freitas, que es directora del Centro Freitas de Madrid, que es una de las responsables del congreso. Doctora Karin Freitas, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Encantada de estar con vosotros y de explicaros un poquito lo de la onda de choque.
Pues vamos a ello. ¿La onda de choque en qué consiste? Primera cuestión.
A ver, la onda de choque es una onda mecánica, acústica, que tiene la capacidad de crear un efecto biológico en los tejidos, haciendo que inflamaciones crónicas que no han respondido a tratamientos habituales pues puedan tener una solución, no solamente en un corto plazo de tiempo, sino de manera muy económica.
Ya. O sea que la onda de choque sirve para tratar mejor que otras fórmulas. A quien haya sufrido un golpe, quien tenga una inflamación, ¿para qué terapias está recomendada este tipo de onda?
Pues mira, la onda de choque tiene su indicación principal en toda aquella tendinopatía que no haya respondido favorablemente pues a tratamientos rehabilitadores, de estiramientos, fisioterapéuticos, incluso de infiltraciones, pues cualquier tendón, sea del manguito rotador del hombro, del codo, del pie, fascitis plantar, trocánter. Es decir, por fin tenemos una alternativa a aquellas tendinitis que no había manera de curarlas.
Ya. Y en el Congreso se ha destacado, digamos, su capacidad curativa mayor que otro y su, o sea, ¿en qué se ha avanzado en esta cuestión?
Pues hemos avanzado en tener unos protocolos de aplicación que nos permite obtener alrededor de un 80% de éxito de media. Nos ponemos de acuerdo en qué máquinas utilizar, con qué protocolo y en qué patologías, y sobre todo también en los nuevos campos de aplicación que se nos abren con las ondas de choque, como en el caso de la pseudoartrosis, que es un tema que, gracias a Dios, no aparece muy frecuentemente, pero cuando no consolida una fractura, que es un 3% de los casos, somos capaces de cerrar esa fractura con una única sesión. Y luego hay un nuevo campo de aplicación muy interesante en dermatología. Ajá. Para aplicarlo en úlceras, sobre todo en úlceras diabéticas, en úlceras por hiperpresión de todos aquellos enfermos que están encamados, en úlceras vasculares de personas que tienen muy mal riego en las piernas y que, ajá, generan muchísimo sufrimiento, pero también muchísimo coste.
Ya, esto es una manera barata y efectiva de tratar. Una última cuestión, porque el dolor de espalda, las cervicales, cierto tipo de reumas es una especie de epidemia en este momento, de vida sedentaria, no pasamos mucha hora delante del ordenador, no movemos poco. ¿Tiene aplicación la onda de choque en este campo del dolor de espalda, de las cervicales, de, bueno, no solo de espalda, también de pierna y tal, pero que tiene mucho que ver con la vida sedentaria?
Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque tenemos una onda de choque radial que está pensada precisamente para puntos gatillo, esos nódulos, sí, a nivel cervical, uh-huh, que nos hacen la vida imposible.
¿Y tanto?
Pues con una media de 3 sesiones podemos solucionar un tema que, ya que trabajamos horas y horas en una postura muy antiergonómica de nuestra columna, pues genera un dolor crónico que, bueno, pues lo solucionamos muy bien, casi un 90% con este tipo de onda radial.
Doctora Cari Freida, gracias por haber estado con nosotros contándonos esos avances que se han producido en esto que tanto nos interesa, que es curarnos bien y de forma fácil, con los nuevos avances que se producen en la medicina, en concreto con la onda de choque. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando faltan 10 minutos para que den las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, miramos fuera de nuestras fronteras con la ayuda de nuestros corresponsales. Argentina vuelve mañana a las urnas. La jornada de reflexión marca la vida del país. Ernesto Coco.
Mañana los argentinos volverán a las urnas, pero esta vez solo para que el Parlamento modifique con toda seguridad su color político. Desde el jueves por la noche y hasta 3 horas después del cierre de los comicios, los candidatos viven lo que tradicionalmente fue la jornada de reflexión, donde está prohibido, entre otras cosas, todo tipo de propaganda, aunque en estos tiempos que corren, donde todo pasa por Internet, esta veda electoral parece no existir en las redes sociales. Tanto Facebook como Twitter no cuentan con ningún tipo de regulación y los equipos de prensa, incluso los propios candidatos, dan rienda suelta, aunque con poca imaginación, colgando promesas, frases y alguna que otra foto con supuestos seguidores. La tendencia de las primarias del pasado 11 de agosto, donde el oficialismo obtuvo un duro revés, parecen mantenerse, incluso la brecha podría ampliarse, lo que traducido en escaños, el poderoso frente para la victoria de los Kirchner podría perder la mayoría en el Senado y aunque mantendrá la mayor cantidad de diputados, solo será con mayoría simple. La operación de un hematoma intracraneal mantuvo a Cristina Fernández alejada del último tramo de campaña. Incluso sin ella se ha cambiado el histórico búnker donde el kirchnerismo aguardó siempre los resultados electorales.
Álvaro Uribe entrará en campaña el miércoles que viene. El expresidente de Colombia quiere acceder al Senado. Jacobo García.
Desde el próximo miércoles entra en campaña Álvaro Uribe. El expresidente colombiano quiere llegar al Senado y para eso empezará a recoger firmas en todas las capitales del país con el fin de registrar el partido Uribe Centro Democrático. La sola noticia pone nerviosos a todos los partidos y más al actual presidente y su antiguo ministro Juan Manuel Santos, que podría perder hasta 1 millón de votos según las encuestas. Y es que a pesar de que lleva alejado del poder 4 años, Uribe nunca ha dejado la política y se ha convertido en enemigo acérrimo de Santos, sobre todo desde que este negocia la paz con las FARC. Y mientras a Santos se le complica la reelección de mayo, Uribe sigue teniendo un gran tirón. Según sus datos, su partido podría robarle 2.100.000 votos a los partidos mayoritarios en el país, la U, el Partido Conservador y el Liberal, lo que pone nervioso a todos.
La economía británica creció entre julio y septiembre un 0,8%, según el ministro de Finanzas, George Osborne, eso demuestra que los esfuerzos están dando resultado. Begoña Pérez, Londres.
La economía británica creció un 0,8% entre julio y septiembre. Se trata del crecimiento más rápido en 3 años y, según el ministro de Finanzas, George Osborne, demuestra que el duro trabajo de Gran Bretaña está teniendo sus frutos y que el país va camino de la prosperidad. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, estos números reflejan un comportamiento bastante fuerte en todos los sectores. En concreto, el sector de la construcción experimentó una subida del 2,5% durante este trimestre. Los constructores se han visto motivados por un programa del gobierno británico que ayuda a financiar la entrada de la compra de los pisos. En todo caso, un portavoz del gobierno de David Cameron advirtió que todavía hay numerosos riesgos. Y el director general de las cámaras de comercio británicas, John Lockworth, recordó que la economía británica todavía está por detrás de otros países avanzados como Estados Unidos y Alemania y que todavía hay mucho por hacer para transformar la economía británica de buena a grande.
Elecciones en la República Checa con posibilidad de triunfo del Partido Socialdemócrata, aunque parece improbable que pueda gobernar en solitario. Rosalía Sánchez.
Ayer ya comenzaron las votaciones y las urnas no cerrarán hasta esta noche. El claro favorito es el Partido Socialdemócrata, liderado por Borislav Sobotka. Sin embargo, no está claro que pueda gobernar en solitario con el apoyo tácito de los comunistas, porque es poco probable que supere el umbral del 30% de los votos, así que es posible que tenga que buscar socios de coalición. El ejecutivo de centro-derecha, que estuvo al frente del gobierno de Praga desde las anteriores elecciones de 2010, terminó con la dimisión en junio del primer ministro conservador, Petr Nekas, lo que tuvo como consecuencia el nombramiento de un gobierno de expertos por el jefe de Estado, Miloš Zeman. Posteriormente, el Parlamento ha rechazado ese gobierno tecnócrata y así es como hemos llegado a estas elecciones.
Corea del Norte repatrió a 6 ciudadanos que accedieron al país comunista presuntamente de forma ilegal, lo que constituye esto de que se repatrien un hecho histórico sin precedentes. Pablo M10.
Lo normal en Corea es desertar del misil represivo norte comunista al desarrollado y libre surcapitalista. Pero en un caso que se salta la norma, 6 surcoreanos fueron devueltos ayer a su país por el régimen estalinista que dirige el joven dictador Kim Jong-un. En lo que Pyongyang ha calificado como un gesto de humanidad, devolvió a los surcoreanos en el puesto fronterizo de Panmunjom, en pleno paralelo 38, después de que estos se arrepintieran de haber entrado ilegalmente en el país. Junto a los retornados, que tienen unas edades de entre 26 y 67 años, había un cadáver que al parecer es el de la esposa de uno de ellos, pero se desconocen aún las causas de su fallecimiento. Tras cruzar la línea divisoria que separa al norte del sur, los 6 fueron retenidos por las autoridades de Seúl para interrogarlos y aclarar por qué viajaron al país.
Y en Portugal, otra vez pendientes del caso Madeleine. Begoña Pérez.
En Portugal, tras reabrirse la investigación del caso Madeleine, la niña inglesa desaparecida sin dejar rastro en un apartamento de la Playa de la Luz, en el Algarve, en mayo de 2007, las noticias no paran de sucederse. La policía judicial, que pidió la reapertura a la fiscalía el jueves, confirmó ayer que tras reevaluar el caso, han considerado necesario seguir otra línea de investigación en la que sus padres no sean sospechosos, como ocurrió hasta archivarse el proceso en 2008. Y avanzó que han formado un nuevo equipo policial independiente del que Scotland Yard tiene en el Algarve con inspectores lusos. Avanzó también que no han sido presionados por las autoridades británicas para reabrir el caso porque habrá 2 investigaciones paralelas y que el 17 de octubre Kate y Gary McCann viajaron a Lisboa donde les comunicaron las novedades.
Cuando nos quedan algo menos de 3 minutos para las 7 de las 6 en Canarias, vamos a echarle un primer vistazo a la prensa con la ayuda de Gloria López Navas. Doña Gloria, cuéntenos.
Pues comenzamos por el ABC, la imagen de portadas para los príncipes ayer durante esa gala en el Teatro Campo Amor.
¿Te gustaba el vestido de la princesa?
A mí es que no me gusta especialmente como viste la princesa, pero bueno, regular. No te voy a decir que ni mucho ni poco, no me gusta mucho, la verdad. Y el titular, el príncipe pide una reacción frente al pesimismo. Además, también esa primera página de ABC, Rajoy convoca al embajador de Estados Unidos por las escuchas. En La Razón, la imagen de portada es también para un momento de la gala, pero en ese caso, cuando los representantes de la ONCE estaban recibiendo el premio a la Concordia, el titular, contra el pesimismo y por la unidad, dice este diario, que don Felipe resalta que España es una gran nación que vale la pena vivir y querer y elogia el sacrificio de los ciudadanos. Y además, también en la primera página de La Razón, la sentencia de Estrasburgo deja margen legal para no derogar la doctrina Parot. En El Mundo, la imagen de portada es para un momento de su desayuno informativo ayer de Tomás Gómez con Carmen Chacón, a punto de darse un beso, la instantánea es ahí, un saludo, a punto de darse ese saludo. El titular, Chacón, pide tripular un PSOE claro contra el separatismo. Además, también en esta primera página, Rubalcaba propone una reforma de la Constitución para que no haya consulta y más lo desdeña. El gobierno preguntará al embajador de Estados Unidos si España fue espiada y entrevista con Miguel Ángel Flores, el empresario que organizó la fiesta del Madrid Arena, cuando la semana que viene va a hacer un año de esa tragedia.
¿Sí?
Es la primera que concede y asegura que no es el único responsable del drama que ocurrió allí en el Madrid Arena. En el diario El País, la imagen de portada es para el Príncipe de Asturias entregando el premio al escritor Antonio Muñoz Molina. El titular más destacado, Rajoy pide explicaciones a Estados Unidos por sus actividades de espionaje. Cuenta este diario que Exteriores va a convocar al embajador ante los rastreos de la NSA y que la Unión Europea se limita a una tibia protesta tras el escándalo. Además, también en esa primera página, PP y PSOE se acercan sobre Cataluña pero chocan por la Constitución y los jueces anulan la imputación de Álvarez en el caso de los ERE. La Vanguardia, Rubalcaba tienta más con otro encaje en una nueva constitución. Imagen para Rubalcaba más ayer reuniéndose en la Generalitat, y en el periódico celebran que llevan 35 años, tres décadas y media con los lectores, y a eso le dedican su portada de hoy. Dice que el diario estrena su aniversario, el club de suscriptores, y además nos cuenta que Rubalcaba ofrece una reforma federal para acercar a Mas y a Rajoy.
Gracias, Gloria.